La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Y 8 minutos de la tarde, la vida a veces te pega palos gordos, como que abusen de ti en la infancia o en algún momento de tu vida. Hoy dos mujeres vienen a contarnos su experiencia con mucho valor, porque lo tienen, y vienen a contarnos también cómo se supera algo así. Cuando un menor es víctima de abusos sexuales, que en un 80% son cometidos por un miembro de la familia o personas cercanas, por muy alucinante que nos pueda parecer esto, esto es así, 80% esos abusos cometidos por el entorno familiar, que se nos pone el vello de punta. Bueno, su problema no acaba cuando terminan esas violaciones o cuando el monstruo para, ¿no? Esto no acaba ahí, porque eso les acompaña el resto de sus vidas, o al menos les acompaña hasta que lo exteriorizan y empiezan a recibir ayuda. Y entre otras consecuencias devastadoras, que ellas lo van a contar ahora, claro, se encuentran en una situación donde al principio probablemente no saben ni definir ni ponerle nombre a lo que les pasa, ¿no? Porque son muchas veces muy pequeñas, ¿no? Cuando una se sienta aquí para entrevistarlas, para hablar con personas que han sufrido abusos, lo primero, y yo siempre me comprometo a eso, es no ahondar en el morbo, porque no me interesa, porque no se llega a nada con eso. No preguntarles algo que puedan herirlas. Una se pone en modo escucha, y lo que ellas quieran contar para concienciar, por si hay alguna persona atrapada en una situación así ahora mismo que está escuchando la radio, pues que se sientan identificadas, empaticen con lo que estas mujeres van a contar. Hay que dejar claro, vaya por delante, en esta entrevista, que ellas no son víctimas, son supervivientes. Bienvenidas, Miriam Joy.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Acércate al micro, Miriam.
Ah, sí, un poco mejor.
Y gracias, Patricia Salas.
Buenas tardes.
Por acompañarnos. Os presento a Borja Rodríguez, que lo tengo aquí a
Hola,
mi lado.
Hola.
Es nuestro psicólogo que nos acompaña. Bueno, pues fijaos, un día como hoy, que es tan importante lo que vais a poner sobre la mesa. ¿Por dónde queréis empezar, Miriam?
Siempre por el principio, siempre digo yo. Primero queremos daros las gracias porque lo que estamos haciendo hoy aquí es muy importante. Nosotros siempre decimos que de lo que no se habla no existe. Y el gran problema de los abusos sexuales es ese, que es un tema que nos incomoda tanto, nos da tanto miedo, porque mezclar eso de sexualidad con infancia es como algo que no casa, ¿no? Pero esa incomodidad, la única forma de poder realmente trabajar y afrontarlo y cambiar esa realidad es reconocer que existe. Es por eso que tanto mis compañeras como yo nos exponemos y contamos nuestra historia, por lo que tú decías que es muy importante, porque la mayoría de las víctimas y muchas personas de las que nos escuchan pueden haber vivido experiencias así, se sienten muy solas, se sienten únicas, y se sienten invisibles ante este dolor. Entonces, por eso es tan importante que podamos dar su lugar y hablar de, mira, esto sucede, esta es la realidad, hay muchos daños colaterales, pero también desde la esperanza decir, hay una salida, ¿no? Y empieza por hablar, por ser capaz de contarlo.
En tu caso, Patricia, creo que también tienes persigues el mismísimo objetivo, ¿no?
Completamente. Hemos hecho de nuestro sufrimiento una transformación total para poder hacer un propósito de vida y poder ayudar a otras personas que han sufrido lo mismo que nosotras y nosotros.
¿Qué pasó? ¿Queréis contarnos qué pasó exactamente? En tu caso, Miriam, yo tengo aquí, he leído tu historia, ¿no? Y es escalofriante, a mí me lo parece al menos, ¿no? Eres una niña.
Una niña. Empezaron los abusos con 5 años y duramos aproximadamente hasta los 7, porque cuando eres tan pequeño también te cuesta trabajo situarlo en el tiempo, pero después cuando pude hablar, que fueron muchísimos años después cuando lo relato, claro, por las circunstancias que eran, las personas que estuvieron implicadas, lo pudimos posicionar y fue entre los 5 y los 7 años, sí, cuando comenzaron mis
porque,
abusos.
Porque claro, no lo sé si crea, cuando vas creciendo, intentas crear una especie de velo, filtro, diría yo, ¿no?, para que no te afecte en tu vida y casi como querer olvidarlo, ¿no?
Bueno, eso la verdad es que la respuesta varía mucho en función de las víctimas y en eso es algo que no nos identificamos siempre, porque hay algunas que lo olvidan, pero totalmente, o sea, obvian el recuerdo, es como algo que no puedo hacerle frente y puedo avanzar en mi vida y no tengo ese recuerdo nítido. Ese no fue mi caso. Yo en mi caso sí que tenía el recuerdo, sí que tenía la sensación, pero la culpa era tan grande, sin saber lo que era, porque es lo que yo digo. Yo no le podía poner nombre a eso. Yo no sabía cómo iba a contar a mis padres, y siempre lo cuento, porque mi relación afectiva con mis padres era muy saludable. Era una familia de muchísima comunicación. Digo yo, un poco de cuento de hada, de venga, los sábados, ¿cómo ha ido la semana? Lo mejor, lo peor. De una comunicación muy abierta y de hablar de muchísimos temas. Sin embargo, el tema de la sexualidad siempre ha sido un tema tabú. No era algo que se hablase con frecuencia. Entonces, cuando un niño y tan pequeño vivencia estas experiencias, primero no sabe lo que le está pasando. No es algo que se ha hablado, no sabe ni siquiera si esto a lo mejor le pasa a más niños, si es algo normal, sobre todo, y como has dicho tú, has señalado, cuando son figuras cercanas a ti con las que tú tienes un apego y un vínculo. Son personas en las que tú confías, en las que quieres, porque supongo que cuando es desconocido es más fácil poder contar el relato. El problema que hay que romper aquí es esa idea de que él que te aborda en un descampado, ¿no?, o ese loco que a lo mejor está en un parque y se acerca a ti. No, no, es alguien con el que tú tienes una relación estrecha y fue mi caso.
¿Y tus padres también?
Claro, por supuesto. Y sí, esto lo complica más, porque normalmente se suele, en este caso, ganar no solo el favor, sino la confianza del mundo adulto que rodea a ese niño, y por eso tiene ese acceso y por eso al final se dan las situaciones y las oportunidades, si no, no es posible. Yo, si quieres que te cuente un poquito,
sí,
más,
claro, claro,
pertenecíamos,
claro,
mis padres y
lo
yo,
que, lo que tú quieras,
claro que
es decir,
sí, para
estamos
que
aquí
un poco.
Exactamente para escuchar, sobre todo para escuchar Miriam, ¿no? Y la finalidad es que, oye, que si esto le está pasando a alguien, que lo identifique.
Con facilidad, totalmente. Pues nosotros éramos una familia que pertenecíamos a una comunidad cristiana y mis padres llevaban un puesto de responsabilidad allí porque eran parte de los dirigentes y este hombre era un amigo íntimo de la familia que era médico y aparte pues se le dedicaba a dar la educación espiritual de los niños y las niñas de la congregación. Entonces, claro, gozaba no solo con el favor, el prestigio, porque era un hombre culto y, como yo digo, un hombre muy afable. O sea, se ganaba a los niños, ¿por qué? Porque le gustaban los niños. ¿Y qué hacía? Pues dedicarnos tiempo, saber de nuestras necesidades, que eso es una de las cosas que hay que desmitificar. Es que suelen ser personas con un perfil totalmente normalizado y que se buscan y acercan a los niños y buscan cuáles son esas carencias, esa vulnerabilidad, que pasan ese tiempo para conocer, porque no es que llega el primer día y te abusa, sino que es un proceso gradual de ganarse la confianza, la amistad, el vínculo, y entonces cuando se van traspasando esas barreras, ¿no? Yo cuando era me gusta, porque yo desde muy pequeña me ha gustado mucho el periodismo, de hecho estudié eso,
¿sí?,
y él lo supo captar eso. A mí me encantaba escribir cuentos, historias, que hizo, pues, vamos a hacer un periódico para la comunidad cristiana en lo que vamos juntos a relatar y a contar historias. Y con eso, pues, ya tenía un acceso y podría ir a su casa a poder redactar esto. Entonces, ya va buscando los espacios. Por eso te digo, son gente que buscan tu afinidad, tu cercanía, saber tus necesidades, qué te gusta, qué te atrae. Y mira, en el círculo que vivíamos, claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo piensa que esto le sucede al otro, que esto es una cuestión de círculos marginales. Claro, si mi padre tiene un problema con la droga, o si, no sé, pertenezco, dependiendo a qué clase social, bajita, si estoy abandonado, dependiendo en qué países, ¿no?, a lo mejor en entornos de guerra. No, es que es en cualquier entorno.
En tu casa, desde luego, no,
claro,
tiene nada que ver. Tu familia no era una familia desestructurada.
Para nada.
Tú eras una niña bien.
Totalmente.
Es decir, que, bueno, el término no me gusta utilizarlo, pero
sí,
para que la gente lo entienda.
Lo que
para que la gente lo entienda.
Totalmente.
Y al final,
bueno, y al final pues
pasas por eso, ¿no?
Exactamente, pasas por eso y entonces llega un punto de que esa confianza se traspasa, como digo yo, y lo viví en absoluto silencio. Y era algo que me incomodaba, pues sí, puedo decir que sí, porque tú veías cosas raras como patrón y cuando vayas creciendo, que suele ser siempre cuando más cuenta y más consciente te das de la gravedad de lo que pasó, suele ser cuando ya eres adolescente y ya se habla un poco más de estos temas, sabes un poco más de sexualidad, entonces entiendes. Pero en esos momentos tú sabes que hay algo que te incomoda, pero no sabes lo que es. Y que es verdad que busca espacios cuando no hay nadie, cuando no hay testigos, cuando son zonas oscuras, que busca esas confidencias. Eso lo notas después, pero en ese momento, lo que digo, si se ha ganado tu confianza, ni siquiera muchas veces le es necesario extorsionar al niño o amenazarlo plenamente, sino que él realmente no sabe en lo que está participando.
Tú no sabes en lo que estabas participando.
Por supuesto. No.
Tú podías pensar que esto era normal, absolutamente
claro,
normal.
Claro
aquí,
sí.
Patricia, hay patrones o lugares comunes, ¿no? Uh-huh. Cuando habláis entre vosotras, yo creo que siempre termináis descubriendo algo que os une o algo que es un patrón muy, muy similar de los abusadores, ¿no?
Completamente. Nosotros, sobre todo el secreto. El secreto es algo que nos une. Cuando nosotros lo revelamos siempre decimos, jolines, pues yo lo he mantenido callada 20 años, pues yo 15, pues yo 30. O sea, el secreto es algo, es un denominador común entre todas, que no lo hablamos hasta que llegamos a una edad bastante adulta. El tema de los abusadores, bueno, en mi caso fue mi padre. Yo fui abusada desde los 6 hasta los 14 años. Yo lo comenté a mi madre. Se le comenté porque ya no podía más. Se lo comenté en un momento que estábamos teniendo una discusión dificilísima de esto de madre e hija a full. Y dije, ahora nunca, porque vi una ventana abierta, digo, ahora. Y lo solté de muy malas maneras, yo lo reconozco, pero claro, es que llevaba 8 años aguantando una situación de abusos en mi propia casa. Mi madre se tiró al suelo. Se arrancaba el cabello, se daba puñetazos en la cara y lo primero que hizo fue, tengo que decirlo literal, perdonadme, pero es que estas palabras me han perseguido toda mi vida. Hoy tengo 52 años y ya lo he superado afortunadamente, pero me acompañaron toda mi vida. Me dijo que era una puta y que algo habría hecho yo para provocar eso en mi padre. Con lo cual, la escena a continuación fue mi padre consolando a mi madre en el suelo, yo viendo, era como si me hubiese salido de mí y viendo una escena de teatro, ¿no? Algo que tú dices, esto es imposible, si la víctima soy yo, porque estoy yo aquí fuera, apartada, en fin. Después de eso estuvieron un mes sin hablarme, los dos, y bueno, ahí fue cuando tuve mi primer intento de suicidio. Porque no aguantaba esa situación, mis dos figuras de referencia, de apego, mi padre y mi madre, con lo cual, bueno, quise morirme. En ese momento también sufría bullying en el cole, yo soy de la GB, de la etapa de GB, y bueno, la situación en casa era insostenible y en el colegio era horrorosa, o sea que, horrible.
Patricia,
¿sí?
¿Quién te tiende una mano en esa situación? No sé si hay alguien, no sé si hay un...
Sí.
No sé, una ventana abierta, una luz, yo qué sé, no lo sé, en esa situación que estás contando, en tu entorno. Me imagino que tu madre no te creería, no lo sé.
Sí me creyó.
O sí te creyó, pero no quería...
No quería verlo. No.
Y por otro lado, ¿quién aparece ahí? ¿Aparece alguien en algún momento en el que tú puedas decir, bueno, esta persona me va a sacar de esto, o me va a entender, no lo sé?
A ver, nosotros tenemos una búsqueda incesante de alguien que nos rescate, ¿vale? Desde que somos niñas, alguien que nos ayude, que nos rescate, que nos saque de esa situación. Con 15 años, pues, me fijé en el malote de la clase. Digo, este me va a entender. Exactamente.
Ya.
Y bueno, después terminó en violencia de género, porque tampoco fue casualidad. Yo siempre pensaba que era la persona con más mala suerte del universo, porque además todo eso lo llevas tú en silencio, ¿no? Pero no, después, una vez que ya empiezas a tratar tu vida, a entender, a formarte, pues ves que, claro, yo tenía una sumisión increíble, una dependencia emocional brutal. Había vivido malos tratos en casa, porque mi padre le pegaba a mi madre, con lo cual eso de alguna manera lo tenía también integrado. la indefensión aprendida. Las personas que nos quieren y nos tienen que proteger no nos han protegido y además nos han hecho daño, mucho daño. Con lo cual, todo eso estaba intrínseco en mí. ¿Qué pasó? Que, bueno, las señales de alarma o no las supe reconocer, no las supe ver, como, bueno, no hace falta tampoco ser abusada para que esto, porque esto ocurre a la orden del día. Pero bueno, digamos que es un factor de riesgo más, ¿no? El abuso sexual. Entonces, bueno, pues me sentía muy desesperada. Ahí tuve otro intento de suicidio. Y bueno, quien me tendió una mano al principio fue mi ex marido, que aunque estemos divorciados, es una maravillosa persona a la cual le debo muchísimo. Hoy somos muy buenos amigos. Y bueno, y por supuesto Redime. Yo entré a Redime con 43 años, con una vida más o menos funcional, pero emocionalmente estaba rota, completamente rota. Yo lloraba en mi casa muchísimo, he tenido muchísimos problemas para criar a mi hija, que desde aquí le mando un beso enorme, que mis hijos son mi orgullo y lo más bonito que tengo en mi vida, porque he repetido muchísimos patrones con mi hija, he proyectado muchas miserias mías con mi hija, y ella no tiene absolutamente nada de culpa de todo esto, pero es una víctima colateral del tema del abuso. A través mía, por culpa de mi padre, evidentemente. Pero yo tengo esa responsabilidad y ahora estamos ahí, bueno, restableciendo esa relación que nunca se tenía que haber roto, o ese vínculo, tenerlo de una manera sana, ¿no? De la manera tan feilla que estábamos teniendo no era bueno.
¿Cómo sales de ahí?
Pues salgo haciendo un proceso muy duro, muy duro, en la asociación Redime, que le debo todo. Pero bueno, hoy soy la persona que soy gracias a haber tratado todo ese trauma, esas consecuencias de ese trauma. Yo he sido una compradora compulsiva. Con 18 años fui solita a abortar. No voy a entrar si está bien o está mal. Digo que en ese momento fui sola, sin un asesoramiento, sin nada. Por no poner protección, he tenido muchísimas situaciones de riesgo en mi vida. Me he colocado, porque mi vida no me importaba, no me importaba en absoluto. He tenido accidentes de moto, accidentes de coche, he estado borracha, bueno, en fin, he hecho algunas locuras, entre comillas, porque, bueno, porque no era fruto de un tormento. Toda yo era un tormento. Depresión, ansiedad. Utilizar muchísimas máscaras para poder sobrevivir, porque la vida me pesaba, no podía con la vida. Y bueno, lo único, tuve la pequeña suerte que fui autónoma y de alguna manera no podía faltar trabajo porque si no mis hijos no comían. Entonces eso me ayudó un poco a tener que estar cada día y porque, bueno, pues no sé, en algún momento encontré esa fortaleza, ¿no? Porque hay personas que no pueden. Y es completamente normal que no puedan, ¿eh? Porque es que es una tristeza tan profunda y cuando el abuso es por supuesto las consecuencias son las mismas, intrafamiliar que extrafamiliar, absolutamente las mismas. El único componente añadido es que cuando el abuso es intrafamiliar, toda la familia se trastoca. Las madres, no todas, afortunadamente, pero un porcentaje muy alto, cierran filas en torno al abusador. Esto no puede salir de aquí, los trapos sucios se lavan aquí, esto, y al final lo que estamos es perpetuando más esa situación de abuso, esa familia incestuosa, y que sea muy favorable la transmisión generacional. Entonces, bueno, hoy estoy muy orgullosa de que conmigo se acabó, y mi hijo van a tener hijos sanos, y yo voy a tener nietos sanos. Y de aquí para adelante, las nuevas generaciones, fuera abuso, fuera familia incestuosa, porque tanto la de mi padre como la de mi madre son incestuosas. Entonces, aquí se acabó el tema ya.
Qué interesante es escuchar a Patricia y Miriam, que no sé, Miriam, si tienes algo que comentar, pero
bueno,
me parece...
Bueno, primero, felicitar a mi compañera, porque sí, sé que
luego,
me llena de orgullo
desde
poder
luego,
contar
desde
esa
luego,
historia.
Desde luego, Miriam, Patricia, creo que, bueno, tiene una historia que es tan difícil abrir un micrófono y decir, oye, no, pues sí, pues la generosidad está en que lo voy a contar, o sea, se lo voy a decir a la gente, que habrá gente que tenga familias incestuosas, que puede ser que este patrón está pasando en una casa hoy día, ¿no? Y, y que salgan, que lo cuenten, que vayan a una asociación, ¿no? Que hagan algo, ¿no?
Totalmente, eso es lo que queremos decir, dejar ese punto de esperanza de que evidentemente son historias muy tristes, muy duras, pero se puede salir de esto, hay que buscar ayuda y la base es el reconocimiento del problema. Yo estoy muy orgullosa de ella y además mi compañera, nosotros trabajamos ahora precisamente en prevención, en colegios e institutos, porque tenemos que dar voz y los niños tienen que ser capaces de reconocer que esta problemática existe, porque es imposible que puedan tener ningún tipo de capacidad, como decía yo, de cómo hablo y cuento de algo que no sé ni siquiera que puedo pasar, y tener el límite claro, sobre todo en casos cuando es en la familia, ¿no? Los límites adecuados del cariño, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son los comportamientos adecuados? Oye, yo tengo unas partes íntimas y privadas, ¿y en qué contexto se pueden dar? Nos parece muy, no sé, irrisorio, pero los niños tienen que tener una claridad.
Es que
con
no
eso.
Lo hablamos.
No lo hablamos.
Es que no lo hablamos. Es que yo no le digo a mi hijo, oye, que no te toquen.
Totalmente. No,
que nadie te tiene que tocar. O que, pero eso al final no está en la educación. O sea, tú le dices a tu niño, no, que está mucho tiempo con el móvil, que no sé cuándo, tal, el día a día, ¿no?
Totalmente.
Pero al final, no cuando son pequeñitos, tampoco te paras a sentarlo un día y decirle, oye, que nadie te tiene que tocar.
Totalmente. Y nosotros cuando
¿y
hablamos,
esto hay que hacerlo?
Totalmente. Mm. Totalmente. Y además los padres, nosotros vamos en los colegios y siempre queremos hablar primero con las familias, porque les decimos, nosotros vamos a estar una hora de nuestro tiempo con vuestros hijos y pasan cosas preciosas en ese tiempo. Pero no es de la misma fuerza que yo le diga, mira, tus partes íntimas y privadas, nadie tiene derecho a tocarla. Bueno, claro, si eres pequeñito todavía y papá y mamá necesitan ayudarte, a lavarte, pues es lógico. O si tienes alguna herida o algún problema, ¿vale? Pero a partir de ahí no tienes la misma fuerza que si tú como mamá dices, mira, qué interesante lo que te han dicho en el colegio. Eso es cierto. Nunca hemos hablado de esto, pero los límites son eso. Yo porque te estoy ayudando a lavarte o cuando te tengo que ayudar a cambiarte. Pero conforme vayas creciendo...
Ya, pero conforme te voy escuchando, voy viendo la historia de Patricia, ¿no?
Pues
tú
totalmente.
Dices, ¿y cuándo es tu padre?
Total.
Es que es tan fuerte.
Totalmente.
Es que
totalmente.
De verdad, sinceramente os lo digo.
Totalmente.
Es que es tan fuerte porque fíjate el mensaje que le estamos dando, ¿no? Desde tu persona de confianza, que nadie te toque. Pero, ¿y cuándo es tu padre?
Pues ¿sabes qué pasa? Nosotros hablamos de los conceptos clave que tiene que ver con el círculo de confianza. Y nosotros le describimos cuáles son las cualidades que deben de tener. A nosotros se nos rompe el alma cuando nosotros describimos las cualidades que sí son, porque todos son... ¿Quiénes son tu círculo de confianza? Mi papá, mi abuelo, mi tío, ¿vale? Y decimos, pues tiene una serie de características que vosotros vais a tener que mirar si las cumplen o no. Sí, son personas que te quieren, que te respetan como eres, que te escuchan, te dedican tiempo. Digo, pero hay dos cosas muy importantes. Jamás te van a obligar a hacer cosas que son malas para ti, ni obligarte a guardar secretos que te hacen o te generan malestar. Si viera la cantidad de niños que nos dice que no tienen a nadie para dibujar en su círculo de confianza, Eso es horrible, o sea que sí que se detecta y que hay algo claro. Ella está en una situación de absoluta dependencia de su familia cuando es un vínculo, lo que tú dices, un padre, ¿dónde llega el límite? Por eso es tan importante hacer esas aclaraciones y que como padre pues le podamos decir, oye, nosotros te tocamos y te vemos porque somos tus padres en este contexto y en esta forma, pero no como el juego, el respetar sus no.
Pero no hay un secreto.
No hay un secreto.
No hay ningún secreto.
No hay un secreto.
Esa puede ser la clave, ¿no?
Totalmente.
Creo que esta conversación es, bueno, es importantísima, creo porque estamos dando también esas claves, ¿no? Borja.
Y Sara, yo creo que se ha contestado la pregunta. Bueno, tengo varias aquí, o sea,
sí,
que,
adelante, no, adelante. Sí, creo, te he visto apuntando,
sí,
Borja.
Sí, porque, sí. Bueno, aparte estoy emocionadísimo con que estéis aquí, porque me parece
muchas
brutal
gracias,
que seamos capaces de sentarnos a hablar de esto en una radio pública, porque al final esto es servicio público. Y mi pregunta, Patricia y Miriam, iba un poco enfocada en... Supongamos, ¿no?, que hay una persona que está escuchando el programa, me da igual la edad que tenga, intuimos de adolescencia para arriba, no me imagino un niño de 5 o 6 años escuchando
no,
el programa,
claro,
pero
no.
Todo puede ser.
No.
¿Cómo podemos saber cómo puedo yo reconocer que he sufrido abuso? Quiero decir, tenemos como creo muchas veces como la imagen muy clara de el abuso, pero yo creo que puede haber muchas personas que no terminen de o no saber o no querer saber si han sufrido abuso. ¿Cuál sería la clave? Por ejemplo, la que has dicho, lo que has comentado de... Vale, no sé si es abuso, pero bueno, a mí me dijeron que guardara un secreto.
Totalmente.
Y ha habido algo que ha hecho cosas que yo realmente no quería. Eso podríamos decir, vale, aquí hay una línea que se ha traspasado.
Totalmente, es una línea que nos ayuda y otra cosa es lo que estamos haciendo aquí, hablar de las tipologías de abuso, porque cuando vamos con los niños, incluso con los adolescentes, les decimos, ¿qué es para vosotros el abuso sexual? Ellos lo identifican únicamente con la violación.
Con la violación, claro, ¿vale? Y además violación de callejón oscuro, descampado.
Sí, de desconocido con descampado. Yo siempre le digo a mis padres, digo, ¿a vosotros alguna vez vuestros padres han dicho lo típico de no cojáis caramelito si alguien viene extraño? Digo, sí, ¿verdad? Digo, pues ¿sabéis lo que mis padres no me contaron? Igual que seguramente a vosotros, que a veces el lobo puede venir disfrazado de un amigo, de un familiar, de un compañero de clase, y que el abuso no es simplemente la violación. Claro. Por supuesto, ese es el caso más extremo, ¿vale? La violencia más física. Pero todos los tocamientos, si te besan, si tú no quieres, todos los manoseos, las caricias, que te expongan a pornografía, que te obliguen a ver cómo mantienes relaciones sexuales, que quieran que te toques y tú mirarte al revés, todo eso son una serie de comportamientos que al final la gente los integra, pero no los vincula como, bueno, tampoco fue para tanto.
Tampoco...
Lo mismo fue para tanto. Y además en la UMA tuvimos la oportunidad de justamente hacer una charla, y lo que hicimos es una investigación de un antes y un después. Es decir, antes de conocer todos los comportamientos, todas las tipologías que corresponden al abuso sexual, ¿cuál de ellos se reconocía como haber vivido algún tipo de esa experiencia? Eran mínimas las personas, salvo las que habían vivido experiencias más fuertes de violaciones, ¿no?, o tocamientos. Pero cuando pasan y nosotros les explicamos, las cifras se dispararon. Se dispararon, porque al final todo el mundo tiene en algún momento ese componente de violencia. Sí. Y ahora que está pasando con la pornografía, que estamos... Bueno,
no. Sí, esa es otra,
que
¿no?
Esto es otra, es otra dimensión, que Borja seguro que lo sabe mejor que nosotros.
Patricia.
Pues esta pregunta me parece interesantísima, porque yo misma, cuando entré en Redime, yo sabía que eso no estaba bien, lo que mi padre me hacía no estaba bien, pero como eran tocamientos, yo misma tenía la duda y minimizaba muchísimo ese comportamiento. Con lo cual, hay muchas personas ahí fuera que no saben que han sufrido un abuso, y realmente es un abuso. Ellos saben que tienen unas consecuencias. ¿Por qué me siento un bicho raro? ¿Por qué no encajo aquí? ¿Por qué no encajo allá? ¿Por qué tengo problemas de tipo sexual? ¿Por qué tengo problemas de...? Y eso lo que hace es que cuando te sientes tan mal, tu autoestima baja tanto, te aíslas, no socializas, cuando no socializas pierdes habilidades sociales, y al final es un bucle autodestructivo. Y ese anhelo, esa falta de ¿qué me pasa?, lo suples con muchas veces con adicciones. ¿Vale? Lo mío fueron compras, pero podía ser perfectamente droga, podía ser perfectamente alcohol, juego, lo que fuera. Que son chutes de dopamina que en ese momento, bueno, pues te alivia, te calma, pero después tienes dos problemas, ¿no? El que tenía mal, que te ha generado todo ese vacío, ¿no?, que tienes ahí. Entonces yo no sabía que los tocamientos eran abusos. Yo fui a Redime porque estaba rota y porque sabía que un padre no lo podía hacer con una hija. Pero que te toquen, que te manoseen, es abuso, ¿vale? Y tiene las mismas consecuencias que cualquier otro tipo de abuso.
¿A partir de qué edad pensáis que tendríamos que empezar? Porque creo, de todas maneras, esto lo hacéis en los talleres. ¿Tendríamos que empezar a hablar con los y las peques de consentimiento? Porque creo que es la palabra clave en todo esto,
totalmente,
en el fondo.
Tratar
muchas cosas y muchos factores. Totalmente. ¿A qué edad más o menos pensáis que tendríamos que empezar a hablar?
Bueno, yo siempre digo que esto es como cuando empezamos a averiguar o saber cómo somos padres. Pues deberíamos prepararnos antes de pensar ni siquiera en el embarazo.
Desde siempre.
Pero que es como, claro, algo intrínseco. Bueno, pues, claro, pues nada, nos ponemos a ello y ya está, ¿no? Tendría que tener aprendizaje. Cuanto antes, mejor. Nosotros, claro, con los 3 años le decimos, claro, es que el consentimiento en realidad, Borja, lo enseñamos en todo. Y por eso, claro, decimos también que es tan importante a los padres respetar los no de los niños. No los no del capricho. Pero cuando un niño te dice no quiero abrazar a esta persona y tú le obligas, ahí estamos educando en consentimiento. Es decir, dependiendo quién sea, puedes decir que sí o que no. Estos matices, nosotros siempre decimos, no obligues a abrazar a alguien. Si a un niño le incomoda una persona, respeta ese límite, porque ahí estamos enseñando consentimiento. Porque después queremos que no, como adultos, sepan reaccionar ante personas significativas. Imaginaros cuando estamos hablando de que son personas cercanas, pero después no le permitimos a ellos decir no o qué es lo que le incomoda. Entonces nosotros, desde el principio, mira, y si una caricia te incomoda, además se lo decimos. Si algo, tienes que hablarlo, tienes que contarlo, tienes que decirlo, porque tú no importa tanto como tú sí.
Claro que
así
sí.
Así que desde el principio.
A pesar del impacto que todo esto tuvo en vuestras vidas, bueno, pues aquí estáis. En tu caso, estás en la Asociación Redime, estudias algo relacionado, ¿no? Estás trabajando en asuntos sociales la mayoría de las veces, ¿no?
Claro, cuando yo lo cuento a partir de los 18 años a mis padres, imaginaron la hecatombe que se supone, lo que tú dices. Llega el entorno familiar y yo pensaba que mi hija estaba protegida. Ellos conocían, porque los dos tenían estudios y además se relacionaban y tenían mucho con los temas sociales. Entonces conocían que esto pasaba, pero pensaban como todo el mundo que no. Y ahí empezó nuestra búsqueda, y de hecho somos los fundadores de la Asociación Redime. Por eso llevo trabajando toda mi vida. Cumplimos este año 20 añitos ya.
¿Tus padres cuando se enteraron?
Cuando mis padres se enteraron, claro, esto les estalla en la cara y empezamos a buscar información. Y nos damos cuenta de que es un tema que se habla poco y que además información es muy errática. Bueno, él es psicólogo, lo sabrá mejor. En la carrera, ¿cuánto se habla del abuso sexual? Es un epígrafe más de todo tipo de maltrato.
¿Cómo fue la reacción? Que cuando tú decides, con 18 años, que no sé por qué esa edad tampoco, pero algo en tu cabeza totalmente estaría rondando para decir, yo cuando cumpla 18 años esto lo voy a contar. No lo sé, o se lo voy a contar a mis padres cuando cumpla 18 años. No sé si la edad tiene que ver o es quizás una proyección que tú misma haces en tu cabeza para decir, lo voy a contar en ese momento de mi vida. No, no lo sé.
Si en este caso no fue tanto así, sino lo que decía antes. El ser adolescente y empezar ya a gustarte a personas y querer vincularte, evidentemente, emocionalmente con otros y empezar a tener experiencia con chicos y demás, es como que todo es cuando toma significado. Cuando tú realmente ves el alcance de que eso no era un comportamiento normalizado. Y entonces con lo de mis padres fue porque me atreví a contarlo con un grupo de amigos que me habían confesado eso. Eran más pequeños que yo. Me habían contado un familiar que se lo había dicho. Y por primera vez me atrevo a contarlo y digo, no puede pasar de aquí que hable con mis padres. Entonces le dije, mamá, esta noche tengo que contarte algo y te pido, por favor, porque no voy a querer hacerlo, que me obligues. Entonces, cuando entró a mi habitación, era de madrugada y le obligué a mantener la luz apagada para que veáis el nivel de malestar que genera, de no quería ver ni siquiera su reacción. O sea, era un pavor. Sabía que tenía que contarlo y que era el principio de la libertad, pero nos da pánico hacerlo. Entonces, le cuento eso a mi madre. Claro, el mundo de mi madre se derrumba y ella siempre lo dice cuando, si venís alguna vez a la charla, que sí. Por cierto, inventamos el 25 de mayo,
el 25
que ya lo
de
tenemos
mayo.
En el Instituto Andaluz de Deporte. Por la tarde, un sábado por la tarde a las 6.
Sí, yo estuve uno de esos sábados.
Sí, nos acompañaste, te lo agradecemos mucho.
Hay un antes y un después de esa charla en mi vida, de verdad, porque me quedé con tantas historias, vi tan cerca que esto le puede pasar a la gente, que nos puede pasar a cualquiera, que nos puede pasar con nuestros hijos, ¿no? Que me pareció imprescindible. Primero, acudir a una de estas charlas. Segundo, divulgar, ¿no?
Exacto.
Todo esto.
Exacto, y por eso te estaba muy agradecida de que nos brindas esta oportunidad.
Yo a vosotros,
y este espacio.
Pues sí.
Este espacio, ese fue el origen, entonces se lo comenta a mi padre. Y claro, yo no voy a decir que fue un camino de rosa, fue muy complicado, porque ellos se encontraron totalmente perdidos, primero porque ellos tenían que trabajar con su propio dolor y después intentar saber cómo gestionar con esto.
¿Lo contaron a la persona en cuestión?
La persona había desaparecido en nuestro entorno. Y claro, yo
desapareció.
Pensaba, desapareció de nuestro
no
entorno.
No se sabe nada de...
Nada, lo buscamos después y años después lo supe, porque por eso te digo que había informaciones muy erráticas, porque había algunos consejos de, bueno,
porque claro,
no
esta persona
eso.
Podía repetir el patrón.
No, de hecho lo repitió con otros niños de la comunidad cristiana y otras chicas. Y otra chica. Y claro, cuando yo ya fui más adulta y fui capaz, porque yo le prohibí a mis padres que contaran esto a nadie. Yo en principio no quise que esto se supiera. Yo lo que querían era, vamos a hablarlo a la comunidad, a ver si alguien guarda contacto con ellos, vamos a saber hasta dónde ha sido el alcance. Pero en ese sentido quisieron respetar mis tiempos. Y claro, eso es lo que quería decir, que ellos buscan ayuda y son... Se ve que hay muy poca información. Así que viajan a Estados Unidos, porque ellos eran consejeros familiares, y empiezan a buscar, y ahí es donde tienen un primer contacto con una psicóloga que además se reconocía a sí misma como superviviente de incesto. Y claro, allí se agarraron con un clavo ardiendo, dice, vamos, lo que me mande. Así que se cargaron de bibliografía, llegaron aquí, y pasa un poco lo que decía Marilo, que lo ves más de cerca, porque cuando tú destapas esto, te das cuenta de que tu entorno más cercano hay muchísima gente que lo ha vivido. Y eso fue lo que nos pasó. Incluso personas que habían vivido esa experiencia conmigo, jamás lo contamos, jamás entre nosotros fuimos capaces de hablarlo, pero cuando tú levantas esa veda, empiezas a ver que no es algo solitario. Y nuestra propia familia de origen, cantidad de familiares que habían pasado por esta experiencia. ¿Y qué pasó? Pues nos juntamos un grupo de mujeres, con mi padre también, y dijimos, tenemos que hacer algo con esto que nos ha tocado vivir y que es muy injusto, que es desagradable, pero vamos a cambiar las tornas. Hay algo que estaba diseñado para destruirnos, queremos que sea un camino de esperanza para otras personas y por lo menos que no se sientan tan solos como nos sentimos nosotros en ese proceso. Y ese fue el origen de Redimi. Mira, ya 20 añitos cumplimos
pues
ahora.
Pues enhorabuena, de verdad. Qué importante que existan asociaciones así, de personas que tienden al final una mano a gente que le hace falta. Y Miriam, yo mil gracias por esta charla. Y Patricia Salas, gracias por vuestras historias.
Muchas
y
gracias.
Por contarlas sin ningún tipo de nada, de a veces hay entrevistas muy difíciles, y lo digo, bueno, pues desde la persona que se sienta aquí cada tarde, y otras que el tema es tan duro, tan difícil, pero la entrevista por los entrevistados fluye tanto como esta.
Ay, muchas gracias.
Y
muchas
habéis
gracias.
Fluido
y
creo que es importantísimo el mensaje final, que si hay alguna persona que está viviendo esto, que lo denuncie, que lo cuente, que lo diga.
Sí.
Y ahí está la Asociación Redime.
Hay esperanza, hay esperanza.
Claro que sí la hay. Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.